Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En Panorama de la Ciencia vía telefónica desde Bogotá contamos con el doctor Luis Fernando Cárdenas Parra, quien informará sobre consideraciones desde las ciencias del comportamiento ante la pandemia en curso. El doctor Cárdenas es director del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes, institución en la cual ha cumplido una notable trayectoria académica de más de 15 años. El doctor Cárdenas es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista del Departamento de Psicología de la Universidad de Toronto, es máster y doctor en psicología de la Universidad de Sao Paulo. En 2020, el doctor Cárdenas ha recibido beneplácito de la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para proceder con el proceso formal que conduzca a su nombramiento como miembro correspondiente de la institución. Las áreas de investigación del Dr. Cárdenas son neurociencia comportamental y psicofarmacología comportamental. Dr. Fernando Cárdenas, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Visión científica.
Doctor Fernando Cárdenas, en Panorama de la Ciencia a mediados de marzo, usted analizó aspectos del comportamiento social ante la actual pandemia por la enfermedad COVID-19. Al respecto, ¿qué apreciaciones tiene sobre los sucesos de la segunda mitad de marzo?
Bueno, pues yo creo que la evolución que ha tenido la situación ha sido muchísimo más clara y de alguna forma se han confirmado gran cantidad de hipótesis de las que ya se habían levantado pues desde el puro inicio, básicamente. Una de ellas pues era que en realidad hacer ese tipo de aislamiento, de cuarentena que estamos haciendo, sería una medida, pero un poquito, podemos llamar como provisional más bien, en el sentido en que de todas formas estar aislado, estar resguardado, como digamos, en ese tipo de cuarentena, no asegura ni la cura de la enfermedad, ni mucho menos pues una protección real. En el caso que, por ejemplo, se decrete que ya termina la cuarentena, la gente vuelve a salir, si aún está el virus circulando en el ambiente, pues entonces vamos a tener un nuevo contagio. Y pues creo que la solución que tal vez en estos días se debe estar pensando, que me parece que es muchísimo más tal vez adecuada, a pesar de que no les guste mucho a muchas personas, es que vamos a tener que seguir con ese tipo de aislamientos medio preventivos, medio de control de la situación varias veces. Entonces posiblemente a lo largo del siguiente año veremos que se va a citar de nuevo a hacer cuarentenas, tal vez no de 3 meses, de 3 semanas, sino un poquito más largas, quizá a medida que vuelvan a proliferar casos, porque pues hay una relación más o menos estrecha entre esto. Ahora, la situación social que ha levantado pues es bastante evidente. Hemos visto pues que en muchísimos lugares ya hay, podemos llamar como brotes de reacción o de un poquito rebelión social. Naturalmente, no todo el mundo tiene las condiciones ideales para poder tener su situación de trabajo en casa y pues hacer un poco una vida más virtual. Hay mucha gente que, pues tú sabes, depende directamente en el día a día para poder conseguir su sustento. Hay mucha gente que, pues en realidad, no tiene la opción de quedar 3 semanas, 4 semanas, un poco más, seguramente, pues que tal vez iremos como hasta junio en esto, para poder estar realmente cumpliendo con esta misión de cuarentena. Entonces eso ha despertado una cantidad de cosas. Yo veía que incluso en Italia, que es uno de los lugares que ha sido más golpeado por esa pandemia, ya hay algunos sectores, algunos lugares donde están inclusive presentándose saqueos, almacenes, cosa que aquí en Bogotá pues a mí pasando, no he escuchado muchas noticias últimamente, pero no sé si se habrá controlado acá. Supe que hubo una manifestación como de unas 100 personas que salieron, creo que fue en la Avenida Caracas, como con calle Tercera, pues también a solicitar de la alcaldía un poco de apoyo, pues por esa situación. Entonces yo creo que todo se está juntando y pues realmente no tenemos la posibilidad de volver a nuestra vida normal, tenemos que acostumbrarnos a esto y también pues está todo estas, digamos, estas partes de la sociedad que no pueden más delicada. Y pues desafortunadamente yo creo que vamos a tener que tener en algún momento una intervención de la autoridad, no sé si policía o tal vez militar, algo parecido a lo que sucedió también en Wuhan, que empezó ya realmente a formarse no solamente una amonestación, no solamente una multa, sino realmente medidas muchísimo más graves contra personas que infringían esta cuarentena, con o sin razón. Entonces yo creo que es una situación que estamos empezando a presenciar y pues que de alguna forma aumenta, porque es colocar otro problema encima de un problema muy serio que ya tenemos. Yo creo que eso es como una cosa muy general, y a nivel personal pues sí, evidentemente cada vez salen más y más comentarios que uno escucha, textos que uno lee de personas que empiezan allá a aburrirse en la situación, y porque si bien saben que deben hacerlo, pues no tienen como muchas estrategias. Y afortunadamente he visto que salen bastantes ayudas. Supe, por ejemplo, que hay un gran contingente de psicólogos que están haciendo algún tipo de ayuda como general, están dando algunos tips, podríamos decir, para afrontar la situación, algunas formas de combatir casos no graves ni severos de ansiedad, y también hay una serie de voluntarios en psicología específicamente que están ya capacitados pues para hacer algún tipo de intervención o de atención a distancia para este tipo de problemas. Ahora, eso es una cosa pues, que yo creo que también hace parte de esta nueva forma de la sociedad que tenemos, y pues que me parece que es una situación bienvenida en este caso. Pero realmente yo no sé, lo que estoy viendo es que sí, la situación evoluciona y pues no de la mejor forma posible. Entonces yo no sabría en qué momento algunas de estas cosas se van a salir de control, pero pues creo que es algo para lo cual tenemos que estar ya preparados desde ahora, ¿no?
Doctor Cárdenas, ¿y haría usted algún paralelo entre comportamiento social en Asia, en Europa y en las Américas?
Bueno, pues es posible pensar un poquito esta sociedad más bien desde los términos económicos para poder entender cómo es que el yugo social se puede controlar. Me refiero a lo siguiente: es muy diferente la situación económica en un país como, por ejemplo, España, en un país, digamos, en el centro de Europa, a cómo es la situación económica acá, y eso influencia la manera en que la sociedad reacciona. Un poco lo que te decía, una persona que esté viviendo en este momento en alguno de los Países Bajos, por ejemplo, o en la, digamos, mitad de Europa, no realmente no va a tener esa necesidad de depender día a día de sus propios sustentos, son más bien contados, eso no es un sector tan grande de la población, porque económicamente ya se tiene una referencia diferente, ya se tiene un sistema que de alguna manera tiene muchos más años de funcionamiento, tiene como un poco más de, digamos, de gente que lo ha pensado, podríamos ponerlo de esa forma, y pues obviamente los niveles de ingresos son un poco superiores. Aquí, al contrario, pues no se ha pensado mucho en la política, no se ha pensado mucho en la economía. Aquí la cosa ha funcionado más bien como que ha crecido espontáneamente, no ha tenido mucho control de crecimiento. Si tú miras también, por ejemplo, la cantidad de personas que están vinculadas laboralmente a ciertas actividades, pues varía mucho el tipo de actividades que hay aquí y allá. En fin, eso hace que nuestros países acá tengan una mayor vulnerabilidad social, pensaría yo, justamente por ese, digamos, un poquito de desventaja económica que podríamos pensar que hay. Aquí la cantidad de personas, por ejemplo, que están dentro de lo que se conoce como pobreza, sin ir hasta la pobreza absoluta, todo lo que sociodemográficamente podemos establecer como estratos, por ejemplo, 0, 1, 2, inclusive alguna parte del 3, en realidad no tienen todas esas condiciones equivalentes a lo que podríamos tener en algún otro país, pues específicamente hablando de Europa. Entonces eso hace que la forma en que se va a amortiguar la situación sea diferente dependiendo de dónde estemos. Un poquito creo yo que la opción que esto nos abre a pensar a futuro es tal vez lo que pasó en Corea. Es que en Corea del Sur, pues evidentemente ellos empezaron a tener un control muchísimo más rápido, primero que todo actuaron más rápido, pero además un poco más de elementos. No olvidemos que Corea de alguna forma ha sido como uno de los ejemplos mundiales de cómo una economía pudo superarse, cómo una situación cultural pudo superarse a partir de la inversión en ciencia y tecnología. Me recuerdo mucho los comentarios del doctor Eduardo Posada, que siempre nos cuenta Corea del Sur como ese ejemplo muy interesante, que en la década del 60 estaba exactamente igual en condiciones a Colombia, pero el gobierno ya decidió dedicar un poco más del Producto Bruto Interno a la ciencia, eso es lo que el país floreciera y pues en este momento es obvio ver cómo ese florecimiento científico modificó tanto todo el aspecto cultural que pues en este momento establece el país a seguir como modelo de poco contraste, de poca infección, de mucho control de la situación, estando absolutamente cerca, pues limitando ahí con la misma área o foco principal de la pandemia. Entonces creo que todas esas son cosas que toca ver, pero no se puede pensar en lo social sin anclarlo necesariamente a lo económico. Entonces es una de las cosas pues, que tenemos que tener en consideración. Por eso va a ser distinto el crecimiento en Estados Unidos, en Colombia, en México, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, que ya se quieren empezar a contar bastantes más casos y demás.
Gracias, doctor Cárdenas, por su análisis. Ahora nos concentramos en su trayectoria académica, como era nuestro compromiso con los oyentes. En pasada edición de Panorama de la Ciencia, usted reseñó tanto la trayectoria como la actualidad del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes, el cual usted dirige. Ahora pasemos a sus primeros años. En sus tiempos de educación básica y media, ¿qué lo movió al campo de la psicología, al punto de optar usted por estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá?
Bueno, hay bastantes cosas. En realidad, pues, yo tengo algunos recuerdos de más o menos por qué entré a estudiar, como tú dices, psicología. Una de las cosas que a mí me, digamos, como que me parecía muy interesante, como que me sobrecogía en aquel momento, era esa capacidad que tenía nuestro cerebro, que en realidad era una víscera de pensar, de crear una realidad interna. Eso me parecía realmente asombroso, que uno pudiera pensar con el cerebro, que los animales tenían la forma de mirar, escuchar y hacer una serie de actividades y reaccionar con el cerebro. Entonces a mí me parecía muy curioso eso. Yo tenía una gran vocación, un gran interés, digamos, por entender cómo era el pensamiento, cómo era entonces que se formaba ese pensamiento. Y las únicas opciones que yo tuve para estudiar eso, haz de cuenta, eso fue más o menos hace muchísimos años. Yo entré a la Universidad Nacional en el 80, entonces en esa década, el final del 70, no había demasiado conocimiento de esto, pues había muchísimo más florecer de la filosofía y de algunas escuelas que ofrecían cursos de filosofía con ciertas orientaciones. Y yo pues estaba vinculado en varias de ellas, y en una de ellas había una relación fuerte y estrecha entre filosofía y esoterismo. Entonces más o menos ahí yo trataba de buscar esas respuestas a mi pregunta de cómo es que el hombre piensa. Pero más allá, yo tenía un interés un poquito, yo no sé cómo decirlo, como más hacia lo que yo sabía que era el trabajo en laboratorio. Yo no tenía mucho concepto en aquella época de cómo funcionaba el mundo científico, pero yo cuando era muy pequeñito, yo recuerdo había un programa en televisión que yo siempre veía, que eran como cápsulas de información que duraban como 5 o 10 minuticos, que se llamaba El Informe Científico. Eso es muy, muy, muy viejo, hablando de como del 69, 70, por allá. Entonces yo, en esa época, pues veía eso y me gustaba mucho, y salían como informes justamente de algunos avances que en la época pues eran lo más interesante. Y a veces salían figuras, imágenes de personas que estaban trabajando con ratas en laboratorio. Y yo desde ahí como que tuve esa visión de que en el futuro yo quería algún día trabajar con ratas en laboratorio y poder hacer cosas que salieran en el informe científico, que me parecía muy interesante. Entonces como que eso se fue juntando, y a la larga pues yo pensé, medicina no quiero estudiar, no me interesa realmente esa aproximación hacia ver la enfermedad y pues digamos como que el auxilio al otro que está enfermo, como que no era realmente lo que yo quería. Yo quería más bien a saber cómo se producía el pensamiento, cómo se hacía la motivación, cómo era que uno podía pensar cosas que en realidad no existían. Y pues alguien me dijo, psicología es esto de lo que puede gustar, o sea, porque ahí se trabaja más o menos eso, como usted se piensa. Entonces empecé a mirar y pues obviamente mi familia no tenía absolutamente ningún recurso. Nosotros venimos de una situación económica pues no muy, digamos, adecuada, de tal manera que la única opción que yo tenía era Universidad Nacional. Entonces pues yo sí me presenté y pues ahí terminé y empecé a estudiar psicología. Yo fue así en 1981 que yo entré a la Universidad Nacional. En aquella época pues había mucho problema, la universidad estuvo cerrada una vez un año entero. Durante 2 o 3 años solamente pudimos cursar un semestre al año. Constantemente había cierres, o sea, era una época un poquito difícil, y pues como que me dio mucho tiempo para pensar en otras cosas, para ir como profundizando en otras partes que me interesaban. Pero fue más o menos esa mi entrada a la psicología.
Doctor Cárdenas, y ya en la Universidad Nacional de Colombia, ¿qué nos cuenta en cuanto a lo que le llevó a la investigación científica y específicamente en el área de neurociencias, el trabajo en laboratorio?
Ajá. Bueno, pues yo entré, como te digo, en esa época, y las primeras clases que recibí realmente me frustraron un poquito, porque era una forma de ver el pensamiento, pero desde una perspectiva muchísimo más, como por un lado descriptiva de cómo era que se hacía, cosa que pues no me parecía gran cosa, y por otro lado no encontraba realmente como una cosa que me explicara así se crea, así se hace y tal. En segundo semestre, recuerdo, tuve una clase con la doctora Eugenia Guzmán. Eugenia Guzmán, pues, es una, digamos, es como la neuropsicóloga más prominente que ha trabajado aquí en el país. Entonces, ella fue profesora mía, afortunadamente. Ella tenía una clase que me dictaba que era como sobre el cerebro, como la neuroanatomía. Y yo tenía simultáneamente, pues, clases en el anfiteatro donde íbamos a mirar lo que ella nos decía en clase de hacer los cadáveres. Entonces, me gustó muchísimo esa aproximación y realmente empecé a aproximarme y a caminar muy de cerca con Eugenia. Empezamos a congeniar bastante, charlamos mucho, me hice monitor de ella, pues como que se creó una relación muy interesante. Es, por ejemplo, una cosa curiosa que la primera vez que vi la materia en neuroanatomía con ella la perdí, entonces no pude pasarla, pero me gustó mucho porque la segunda vez la pude aprovechar muchísimo mejor. Yo entré a la universidad cuando tenía como unos 16 años antes, un poquito antes de los 16 años, no los había cumplido todavía, entonces creo que hubiera perdido mucho no haber repetido esa materia. Es una cosa que me parece muy interesante haber podido repetir con Eugenia, y pues ahí seguí mi camino por este lado. Entonces ella me empezó a decir, sí, si usted quiere, entonces estudie. Y en la época, pues estamos hablando como de la primera parte de la década de los 80, no existía el término neurociencia como tal, había neuropsicología, era lo más próximo a lo que yo quería. Entonces yo me veía ya como haciendo neuropsicología, como tratando un poquito, pues a ver, que tenía pacientes, pero tenía la otra parte que yo quería, que era la investigación. Entonces empecé a caminar por ese lado, veía todas las demás disciplinas y pues en ellas veía como herramientas que me podían ser útiles para construir parte de eso que yo quería. Pues yo tuve clases con personas prominentes, por ejemplo, con el doctor Rubén Ardila, él me dio clases de mi psicología experimental, y pues otros muchos profesores que son así de nombre bastante importante en el panorama de la psicología del país. Y fue aprendiendo de ellos, de algunas cosas. Por ejemplo, la doctora Marta Restrepo me enseñó bastante psicología clínica, unas cosas muy interesantes. Tuve dos semestres con ella. El doctor José Rodríguez me enseñó las bases de estadística, de matemática, toda esa aplicación que se puede hacer para modificar y mover, digamos, la información, analizar datos, en fin. Entonces, como que tuve una formación muy rica. Y eso sí, realmente es una cosa que le agradezco muchísimo a la Universidad Nacional, que me dio esa óptica. Y pues ahí empecé a empezar a dirigirme mucho más hacia el tema de la neuropsicología. De hecho, mi tesis de pregrado pues me la dirigió la doctora Clemencia Montaña y la doctora Eugenia Guzmán. Entonces, un trabajo muy bonito. Nos trabajamos con gente de ingeniería, hicimos un programa bien interesante de la neuropsicología. Y bueno, ahí fui más o menos entrando, hasta que pues ya finalmente egresé, después de bastantes años, y ahí entonces ya empecé a mirar un poquito las cosas desde otra perspectiva. Cuando salí, por ejemplo, pues el doctor Alfredo Ardila, que es un neuropsicólogo importantísimo del país, que trabaja en Miami, con la doctora Mónica Rosselli, que pues en realidad fueron personas que tienen una historia larguísima, una trayectoria enorme en lo que es la neuropsicología clínica, sobre todo en el estudio del lenguaje, de asimetrías intermetéricas, bilingüismo, en fin. El doctor Ardila me consiguió en la Universidad Autónoma de México un contacto para que yo pudiera presentar un examen y poderme ir a hacer la maestría en neuropsicología en el grupo pues de la Universidad Autónoma de México, que era un grupo muy, muy, muy famoso en esto. Yo conocí a un par de ellos y pues me interesaba mucho. Pero estando en ese, pues yo obviamente no tenía recursos. Entonces fui a Conciencias. Entonces, señores Conciencias, por favor, préstenme dinero. Y ellos me dijeron, no, eso no es una cosa interesante para el país, no es una de las áreas que se consideran de desarrollo estratégico. Entonces no tuve ningún tipo de apoyo. Y estando en ese, pues yo dije, no, me voy, yo puedo trabajar en el punto de la biblioteca. Yo ya había estado en Nueva York, había visto cómo era más o menos que un estudiante podía hacer unas horas de biblioteca, y con eso más o menos tenía algún sustento. Pero en ese momento fue que conocí a gente que venía de Brasil. Vinieron a un congreso en Brasil, y gracias a un amigo mío que me invitó, me dijo, venga, vamos a Cali, que hay un congreso de tal y tal, de lo que a usted le guste, que son esos ratones y las cosas del cerebro. Entonces yo le dije, ah, bueno, vamos, pero pues yo no tengo mucho dinero, entonces voy a ver si la universidad me presta. ahí él me invitó a quedarme con él en el hotel y con otro amigo que estaban compartiendo, entonces compartimos el hotel, pude ir, no me cobraron una inscripción al congreso, pues porque no tuve mucho recurso para pagarla, y entonces ahí conocí a gente del grupo de la Universidad de San Pablo, y pues ahí me di cuenta que eso era lo que quería realmente, y por una serie de cosas como fortuitas, muchísimas casualidades, que es algo que casi siempre ha girado alrededor de mis decisiones importantes, me conocí con una persona que era uno de los directores de uno de los laboratorios más importantes en la Universidad de San Pablo, y él básicamente me invitó, porque algo así me preguntó, ¿usted qué hace en México? Yo le dije, neuropsicología, pero si usted le gusta son las ratas, y le dije que trabaja en comportamiento, le dije, sí, pero es que no tengo más. Y él me dijo, si usted viene conmigo a trabajar, le puedo conseguir una beca y puedo organizarlo de tal y cual forma. Entonces ahí más o menos organizamos la vida y terminé allá en la Universidad de San Pablo, pues estudiando, haciendo un poco de mi recorrido en neurociencia. Ahí entré directamente a psicobiología, que era donde estaba toda la parte de neurociencia, farmacología y neurociencia comportamental. Eso más o menos como ese mi paso por la universidad y mi llegada ya a la formación, pues, en posgrado.
Doctor Cárdenas, allí adelanta usted estudios de maestría y de doctorado, pero nos queda un minuto para que nos cuente su paso por Toronto.
Ah, sí. Bueno, a ver, en realidad la cosa fue la siguiente. Cuando yo terminé mi carrera en psicología, yo seguí de alguna forma vinculado con el mundo académico. Yo empecé a ser profesor de cátedra en algunas universidades. Entonces yo entré, como muchos de mis compañeros, a la Universidad Católica, gracias a la gestión del doctor José Antonio Sánchez, que murió recientemente porque fue otra de las personas muy importantes en psicología, y del doctor Carlos Barrios, que también murió justamente hace unos años, que ellos dos de alguna manera pues eran como estaban apalancando el desarrollo en la Universidad Católica del Departamento de Psicología. Entonces ahí fue donde yo empecé a comenzar a dar clases de pregrado. Ahí empecé a estudiar un poquito, a conocer más a fondo la neuroanatomía, neurofisiología, tenemos materias de neuromorfofisiología y demás. Entonces como que ese fue un poco el comienzo. Al finalizar ya mis estudios de doctorado en la Universidad de San Pablo, entonces conocimos a alguien en Toronto y pues viajé a Toronto, Universidad de Toronto, y estuve trabajando allá con el doctor John Yeomans. Entonces digamos como que él fue como el cerrar esa carrera que había comenzado desde mucho antes a través de la ida, de la visita al laboratorio del doctor Dina. Yo terminé con John Yeomans trabajando en electrofisiología y fue digamos como el tema más importante que trabajé.
Doctor Cárdenas, ahora, finalmente, su mensaje a los jóvenes interesados en el campo de la psicología.
Bueno, primero que todo es importantísimo que exploren bien el campo, porque la psicología es enorme, entonces tiene muchísimas opciones, tiene muchísimas cosas, entonces pueden explorar diferentes áreas o áreas y ver realmente qué es lo que más les interesa. Yo sé que es repetitivo decirlo, pero cuando uno trabaja en el área que a uno le motiva, que a uno le gusta, el trabajo deja de ser trabajo y entonces uno puede rendir, producir, y es una vida muchísimo más amable. Pero lo primero es explorar bien qué hay. Ahora, si la persona tiene un interés en un área o en otra, no, pues puede realmente dirigirse, porque es muy fácil, hay muchísimas personas bien capacitadas en varias áreas como para que pueda servirles, digamos, de tutor, más o menos. Sí, lo importante es que es yo creo que todo estudiante de psicología hoy en día ya sabe que es imposible hacer psicología sin pensar en neurociencia. Entonces la formación en neurociencia es base de todo y pues afortunadamente en este momento hay muchos grupos, muchos semilleros que ayudan en ese camino de formación. Entonces diría como esos dos consejos, por un lado que traten de vincularse a los procesos neurofisiológicos porque es lo que va a explicar todo en la siguiente mitad de ciclo, yo creo, o más adelante, y pues que traten de centrar en el campo que realmente más les interese, que más les guste.
Doctor Fernando Cárdenas, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla. En la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes. Todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.